La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos y Alemania advierten sobre una incursión de Rusia a Ucrania. Evitar la guerra es el objetivo del presidente Macron durante cara a cara con Putin. Líderes de varios países intentan evitar la crisis entre Rusia y Ucrania. Crece tensión entre ucranianos. Costa Rica elegirá a su nuevo presidente en segunda vuelta. En Venezuela, conmoción tras muerte de niño migrante. Esquiador haitiano participa en los Juegos Olímpicos de invierno. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 7 de febrero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos y Alemania advirtieron este lunes sobre las consecuencias de una posible incursión de Rusia a Ucrania. Nos informa desde la Casa Blanca el colega Jorge Agobián.
Lo más importante de las declaraciones de los dos líderes es que Estados Unidos y Alemania están listos para llevar a cabo sanciones si Rusia decide invadir a Ucrania. También es destacable las declaraciones del presidente Joe Biden. El mandatario dijo que si Rusia o Putin sigue adelante con la idea de invadir a Ucrania, el suministro de gas de Rusia a los países europeos, incluido Alemania, a través del gasoducto Nord Stream 2, se terminaría. No especificó cómo podría Estados Unidos hacer esto ante preguntas de los periodistas en una rueda de prensa aquí en la Casa Blanca, pero dijo, y citamos, no, les prometo que podemos hacerlo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del mandatario.
Today, the Chancellor and I discussed our close cooperation.
El canciller y yo discutimos nuestra estrecha cooperación y desarrollamos un fuerte paquete de sanciones que van a demostrar claramente la determinación internacional para imponer consecuencias rápidas y severas si Rusia viola la soberanía de Ucrania. Estamos de acuerdo en que no puede seguir haciendo negocios como de costumbre si Rusia invade.
El canciller ruso, por su parte, no mencionó el tema del suministro de gas. Y es, de hecho, algo que no ha tomado posición en las últimas semanas. Dijo, sí, que Estados Unidos y Alemania, el gobierno alemán, iría al unísono con las acciones que tomen Estados Unidos y los líderes europeos. Esto fue parte de lo que dijo.
Por supuesto, existe una amenaza militar contra Ucrania y no podemos quedarnos callados al respecto. Vemos el número de tropas rusas a lo largo de la frontera ucraniana y eso es una amenaza más grave para la seguridad europea y por eso es importante que actuemos juntos, que podamos estar juntos y que hagamos lo necesario juntos.
También durante esta jornada, el líder de la diplomacia europea se reunió aquí en Washington con el secretario de Estado estadounidense. Dijo Borrell durante este encuentro aquí en el Departamento de Estado que Europa se encuentra en el momento más peligroso desde la Guerra Fría.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente de Francia busca una salida diplomática a la guerra en una reunión cara a cara con Putin. Desde La Voz de América en las Naciones Unidas, nos informa Celia Mendoza.
La diplomacia cobra un nuevo vigor esta semana ante la urgencia de una posible invasión rusa a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin recibió este lunes en el Kremlin a su homólogo francés Emmanuel Macron para hablar de la situación en Ucrania, así como las preocupaciones de seguridad en Europa.
Entiendo que tenemos una preocupación común sobre lo que está pasando en el ámbito de la seguridad en Europa. Quiero agradecerles que Francia participe activamente en la búsqueda de las principales soluciones a los problemas.
El gobierno ruso, por medio de su vocero Dmitry Peskov, fue claro que este primer encuentro estaba lejos de dar una solución a las peticiones de Rusia. La presencia del mandatario francés en Moscú es visto como un primer paso para avanzar en la búsqueda de la reducción de tensiones.
Me complace tener la oportunidad de abordar estos temas en detalle y alcanzar juntos una respuesta satisfactoria para Rusia y el resto de Europa. Esa respuesta sería, por supuesto, aquella que permite evitar la guerra y generar confianza, estabilidad y visibilidad para todos.
En la frontera entre Ucrania y Rusia, los ejercicios militares continúan, así como la llegada de personal y armamento ruso, mientras la OTAN fortalece su presencia en el flanco oriental, algo a lo que se refirió el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg.
Estamos considerando un ajuste a más largo plazo de nuestra postura, nuestra presencia en la parte oriental de la alianza.
Decisión que, según Stoltenberg, aún no es final, pero está siendo analizada como mecanismo de disuasión y defensa.
Si Rusia realmente quiere menos miembros de la OTAN cerca de las fronteras, con sus acciones está obteniendo lo contrario.
El presidente Macron expresó al líder ruso su esperanza de que puedan avanzar en la reducción de tensiones, mientras Putin reconoció la perspectiva histórica de Francia para poder entablar una conversación seria sobre la seguridad igualitaria en Europa y posiblemente poder resolver la situación en Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América. Líderes de varios países intentan evitar la crisis entre Rusia y Ucrania. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
Los esfuerzos internacionales por desactivar la tensión en torno a Ucrania se intensificaron este lunes cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo conversaciones en Moscú y el canciller alemán Olaf Scholz hacía lo mismo aquí en la capital estadounidense para coordinar estrategias ante el creciente temor a una invasión rusa. La concentración de unos 100.000 soldados rusos cerca de la frontera ruso-ucraniana ha alimentado el temor en Occidente de una posible ofensiva. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió que Rusia podría invadir Ucrania cualquier día y desencadenar un conflicto con un enorme costo humano. Rusia niega tener planes de atacar a su vecino, pero ha instado a Estados Unidos y a sus aliados a impedir que Ucrania y otras naciones exsoviéticas se incorporen a la OTAN, detener los despliegues de armas allí y retirar fuerzas de la Alianza de Europa Oriental. Washington y la Organización Atlántica han rechazado las demandas. Según la agencia AP, Macron había solicitado la desescalada cuando estaban por iniciar las pláticas con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin. Putin, a cambio, elogió la participación de Francia en la formación de la seguridad europea y señaló que aprecia los intentos de Macron de garantizar una seguridad equitativa en Europa y negociar un acuerdo sobre la crisis ucraniana. Macron, quien este martes visitará a Ucrania, habló por teléfono el domingo con el presidente Joe Biden sobre los esfuerzos diplomáticos y disuasorios en marcha en respuesta al despliegue militar ruso y afirmaron su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, según un comunicado de la Casa Blanca. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La amenaza de una invasión rusa persiste, aunque en la ciudad de Avdiivka, en el este de Ucrania, junto a las líneas de los separatistas apoyados por el Kremlin, la guerra nunca ha cesado en 8 años. Ricardo Marquina nos preparó el siguiente reporte.
Soldados ucranianos nos guían por el laberinto de trincheras. Aquí se han hecho fuertes estas tropas tras años de batalla contra los separatistas, apoyados y armados por Moscú. A apenas 50 metros, su enemigo también nos observa. Para los soldados que aquí sirven, la guerra es contra Rusia y la supervivencia misma de Ucrania está en juego.
La situación es estable, está controlada. Si el enemigo comienza una escalada del conflicto, estaremos listos para cualquier cambio del escenario.
Pese a que en esta línea de contacto hay intercambio de disparos casi todos los días, las fuerzas ucranianas consideran la situación bajo control.
Situación estable.
Hace ya mucho que se habla de una posible invasión. Estamos preparados para todo. Estamos en nuestra tierra, no pensamos abandonarla.
Esta posición se encuentra en la ciudad de Avdiivka, que durante la guerra sufrió fuertes combates por su control. Ahora, la población vive con miedo a una escalada. En la tienda de pertrechos militares de la ciudad, un negocio previo a la guerra, Natalia nos confiesa que teme que se revivan las hostilidades.
La gente está nerviosa, preocupada, especialmente porque estamos en esta zona. No quisiera una nueva guerra.
Los habitantes de esta ciudad, que todavía conservan las cicatrices de la guerra, viven estas semanas entre el miedo y la resignación.
Estamos preocupados. Mis padres viven aquí. ¡Da miedo!
Si él hubiera querido atacar, Putin ya lo habría hecho.
En la línea de frente, ahora tranquila, los hombres y mujeres del ejército ucraniano esperan y vigilan. Del otro lado, la guerra podría volver en cualquier momento. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Avdiivka, Ucrania.
Gracias, Ricardo. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más información. En Buenas Noches, América, por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Buenanoticias.com.
Tenemos más noticias en Buenas Noches, América. La farmacéutica israelí Teva llegó a un acuerdo para resolver demandas según las cuales el fabricante de medicamentos impulsó una epidemia de opioides en el estado de Texas. La información con Alejandro Escalona.
La empresa farmacéutica israelí Teva Pharmaceutical Industries Limited llegó a un acuerdo por valor de $225 millones para resolver demandas, según las cuales el fabricante de medicamentos impulsó una epidemia de opioides en el estado de Texas al comercializar indebidamente analgésicos adictivos. El secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, dijo que Teva acordó pagar $150 millones durante 15 años y proporcionar el equivalente de $75 millones del medicamento genérico Narcan, que se utiliza para contrarrestar los efectos de la sobredosis de opioides. El acuerdo es el mayor que Teva ha alcanzado en las más de 3.500 demandas que enfrenta para responsabilizar a esa y otras farmacéuticas por una epidemia de abuso de opiáceos que causó cientos de miles de muertes por sobredosis en las últimas dos décadas. Paxton dijo en un comunicado que, citamos, «Este acuerdo no es solo otra victoria para Texas, sino un gran paso en la dirección correcta para ayudar a aquellas personas que tienen adicción a superar esa adicción a los opiáceos». El fabricante de medicamentos israelí no admitió irregularidades como parte del acuerdo. Kurt Schultz, director ejecutivo de la israelí Teva, dijo en un comunicado que continúa siendo de interés para la empresa dejar esos casos atrás y continuar enfocándose en los pacientes que atienden todos los días. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
José María Figueres y Rodrigo Chávez se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo mes de abril en busca de convertirse en el nuevo presidente de Costa Rica. Donaldo Hernández nos ha preparado el siguiente informe desde San José.
En Costa Rica, simpatizantes del Partido Liberación Nacional celebraron desde la madrugada de este lunes el triunfo en primera ronda electoral de su candidato José María Figueres, quien el próximo 3 de abril se medirá contra Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático. Figueres obtuvo el 27%, mientras que Chávez el 16% de votos.
Ganamos esta primera ronda por un robusto margen, y eso también nos da una enorme responsabilidad.
Vamos a una segunda ronda. Sí, el partido nuevo, el más joven de esta campaña, vamos a la segunda ronda, pero vamos a dejar atrás los refuegos, el conflicto, la confrontación estéril.
Observadores de la Organización de Estados Americanos y otros organismos elogiaron el sistema electoral.
Porque hay una confianza en el sistema y eso es sumamente positivo. Yo creo que Costa Rica ofrece elementos de aprendizaje para otros países en la región.
Costa Rica podría considerarse como un ejemplo, ¿no?, de democracia y de continuidad institucional.
Pese a las buenas referencias del sistema electoral costarricense, la abstención fue del 40%, un porcentaje que no se había visto en los últimos 60 años, según el Tribunal Supremo de Elecciones.
Yo diría que por el gobierno tan nefasto que hizo Carlos Alvarado, entonces, y Guillermo Solís,
el no votar es aceptar que otras personas elijan por nosotros mismos.
Donaldo Hernández, Voz de América, San José.
Argentina es el primer país latinoamericano en unirse a la iniciativa china de la Ruta de Seda, acuerdo que generará inversión e infraestructura por $23.700 millones, pero que trasciende asuntos comerciales, según expertos. Detalles con Laura Sepúlveda.
Un encuentro entre los líderes de China y Argentina marcó el inicio de un nuevo pacto entre las dos naciones, en la que el país sudamericano se convirtió en el primero de la región en unirse a la iniciativa de la Franja y Ruta de Seda. Según registró el medio estatal chino CCTV, el presidente Fernández aplaudió el modelo de gobierno del país asiático.
Como bien ha dicho usted, compartimos una misma filosofía de política que pone al hombre como centro de la política.
El gobierno argentino anunció que el acuerdo significará inversiones y obras por $23.700 millones, incluyendo un paquete ya aprobado por $14.000 millones. Mark Chandler, analista económico, explicó el impacto del anuncio.
Argentina y China han tenido una relación de larga data e incluso antes de lo que anunciaron este fin de semana. China ya le había dado préstamos a Argentina por casi 10 mil millones de dólares y ese es otro nivel de preocupación porque los países a los que China le está prestando por lo general son aquellos en tasas desesperadas que no obtienen los préstamos concesionarios posibles a través de prestamistas multilaterales.
Con lo que destaca que la inflación en Argentina aumentó en 2021 en 50,9%, lo que pone al país en una posición de mayor necesidad para lograr inversiones, decisión que tiene impacto regional.
Lejos de Argentina, lejos de Sudamérica, hay una batalla ideológica, política entre Estados Unidos por un lado y Rusia y China por el otro. Entonces creo que esto es en parte que la actitud de Estados Unidos hacia Taiwán y Ucrania está incitando a Rusia y China a entrar en América del Sur y el Caribe.
Por lo que destaca que aunque habrá altos montos de dinero de inversión para infraestructura en Argentina, hay también motivaciones políticas que buscan solidificar a China como una potencia. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más información.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches, América. Un esquiador que vive en Francia representará a Haití en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. ¿Cómo llegó a esta nación y a convertirse en un atleta de alto rendimiento? Nos informa Alonso Castillo.
El atleta olímpico Mackenson Florindo nació en Haití y a los 3 años fue adoptado por una familia que se lo llevó a vivir a Francia.
Mis padres adoptivos me pusieron a esquiar a una edad muy temprana y así fue como llegué a amarlo. Después de eso, me uní a un club de esquí para poder perfeccionar mis habilidades y ser más rápido.
Mac, mon chat.
Mac, mange deux. Mac, mange trois.
El esquiador se enteró de la existencia de la Federación de Esquí de Haití por una casualidad durante una carrera en donde hablaron de lo que estaban haciendo.
En ese momento no estaba listo para unirme porque no estaba seguro qué sacaría de eso, cuáles podrían ser las limitaciones y finalmente me enamoré de la idea, me uní a ellos, trabajamos en 2 o 3 proyectos y aquí estoy.
Max. Max.
Son 4 esquiadores, Richardson, Jean-Pierre Roy, Sevilla y Mackenson Florindo, quien dijo está muy orgulloso de representar a su país.
También demuestra un aspecto más positivo de Haití en comparación con la situación actual allí, así que podemos mostrar que estamos presentes y veremos cómo nos va.
Mac, mange deux.
Mac, mange deux.
Mac, mange trois.
Mange quatre.
Alonso Castillo, Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación de los migrantes que cruzan la selva del Darién, el paso entre Colombia y Panamá que es considerado el más peligroso del mundo y donde se producen abusos que son denunciados internacionalmente. Para abordar el tema, nuestro colega Jorge Agobián entrevistó a la canciller de Panamá, Erika Moines, y empieza por actualizar el fenómeno migratorio.
En agosto del año pasado, Panamá, el primer país que alza la voz de un recorrido de aproximadamente 10 países que hacen estos migrantes que normalmente llegan a países en Sudamérica, extracontinentales, en alguna parte de África y otros del Caribe, principalmente de aquí, que se reciben en Sudamérica y entonces hacen este recorrido siempre buscando ir al norte, principalmente Estados Unidos. Panamá convoca la primera reunión que se da de este tema, el diálogo de alto nivel donde participaron 10 países. Nos enfrascamos en estos equipos de trabajo. Dos puntos. Uno, el trabajo de procuradores fiscales, o sea, la parte de inteligencia de seguridad, porque hay un elemento de carteles muy articulado regionalmente en donde se conectan entre varios y se benefician de la miseria humana y entonces trafican así a través de incentivos equivocados, de mensajes equivocados con estos trayectos. Eso dio como resultado, ya hay dos carteles que se han desmantelado, muy importante ese trabajo que continúa. Y el segundo, se reunieron los directores de migración de toda la región. Panamá convoca y todos estos 10 países se reúnen para homologar y para intercambiar información. Y hoy teníamos precisamente los resultados que han sido extraordinarios. Nosotros pasamos en agosto, cuando convocamos esa reunión, nosotros estábamos recibiendo aproximadamente, transitaban por Panamá, 2.400 migrantes al día. Hoy estamos recibiendo 140 migrantes al día. Pasamos de 2.400 a 140. Eso te lo digo no hoy, tenemos ya un mes de ese descenso que ha venido paulatinamente disminuyéndose por ese involucramiento de todos los países. Trabajo con Colombia, como tú mencionabas, muy fuerte, muy decidido. Estados Unidos se ha involucrado, Canadá, al sur hemos hablado con Chile, hemos hablado con Ecuador. Y al final lo que se busca es un poquito una justa corresponsabilidad de todos los actores involucrados. En este año no llevamos ninguna denuncia de abuso sexual de mujeres. Los números, al disminuir tan dramáticamente de 2.400 a 140, entonces nos permiten incluso un apoyo humanitario mayor, porque recuerda que hasta este momento Panamá es el único país del trayecto de 10 países por el que pasan en donde se les da albergue, tienen cama, se les da alimentación especial para niños y para adultos, y además todas las huellas biométricas, etcétera, y estamos haciendo ahora un apoyo de salud en, por ejemplo, vacunación COVID, apoyo de ginecólogo, apoyo de psiquiatra, psicólogo, o sea, un enfoque humanitario muy integral, y al poder tener algún control sobre algo que se había salido de las manos el año pasado, estamos tratando, obviamente, de que este mismo apoyo integral sea replicado por otros países de la región y que no sea solo Panamá el que esté dando este apoyo.
Un informe legislativo el año pasado se hablaba de que había 1,000 reportes de presuntos casos de abuso sexual en la frontera panameña. ¿Está el gobierno panameño al tanto y ha hecho alguna investigación al respecto?
Nosotros hemos hecho muchísimos operativos desde el año pasado, cuando se escalaron los números de los migrantes que estaban transitando de Colombia hacia Panamá. En mi gira, que fui en varias ocasiones y para generar equipos de trabajo, y nuevamente, más allá de hablar de trabajo y de denuncias, hablo con resultados concretos. Dos desmantelamientos de carteles que se beneficiaban de esto, de trata de personas, de abuso de mujeres, etcétera, ya han sido desmantelados, pero el trabajo continúa. El hecho de que en el Golfo de Urabá se haya montado este, se conoce como el Clan del Golfo, en esta área de Colombia, que haya patrocinado o motivado este tipo de migración, el trabajo con Colombia ha sido cerrado, fuerte y de una manera binacional.
Era la canciller de Panamá, Erika Moines, evaluando la situación de los migrantes que pasan por la selva del Darién para llegar a territorio panameño. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas noches, América. desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.